Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 12 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Será el maquinista. Necaxa hizo oficial la salida de Nicolás Larcamón y ya se espera su llegada en Cruz Azul.
Radiofórmula.mx.
Ya es oficial. Fernando Gago fue presentado oficialmente como técnico de Necaxa para afrontar el Apertura 2025.
FoxSportsLA.com.
Rompe el silencio. El nuevo técnico de Necaxa, Fernando Gago, aclaró cómo fue su salida de Chivas. El argentino afirmó que todo fue bajo contrato.
MedioTiempo.com.
Difícil presente. Rodolfo Rosas, presidente de Venados de Mérida, aseguró que la Liga de Expansión va en picada desde que se quitó el ascenso y descenso.
ClaroSports.com.
Se viste de blanco. El defensor inglés Trent Alexander-Arnold fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid y será parte del equipo blanco en el Mundial de Clubes. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Jueves 12 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos, ya está lloviendo en algunas de las zonas de la Ciudad de México y lógicamente el tráfico, bueno, pues se va incrementando. Hay mucho para platicar, lo del Arcamón con Cruz Azul, lo de Gago con Necaxa, la selección, el básquetbol, no, bueno, hay una cantidad de cosas, la NASCAR que se viene también, en fin, muchísimo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, Eduardo, buenas tardes. Como lo mencionas, el básquetbol Indiana, que toma la ventaja 2-1 sobre Oklahoma City. Ayer fue un muy buen partido para el equipo de casa, para los Pacers. También comentaremos acerca de NASCAR. Mañana se corre la fecha correspondiente a NASCAR México, el sábado de Xfinity y el domingo de la categoría estelar. Y vamos a platicar acerca de Wimbledon, que continúa incrementando sus premios para los triunfadores.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Esperábamos a Kevin De Bruyne en la MLS, lo esperábamos en Arabia, por allá, y Kevin De Bruyne firma con el Nápoles, con el campeón de Italia, quiere seguir compitiendo Kevin De Bruyne, este gran mediocampista. Y en la segunda división de España, el Mirandés le metió 4-1 al Racing de Santander, 3-3 habían quedado la ida, así que el domingo juega el Mirandés recibiendo al Oviedo y el próximo sábado el Oviedo recibiendo al Mirandés. Platicaremos un poco más adelante la historia de este equipo Mirandés, porque es realmente increíble.
Bueno, vámonos con Beto Campos y Beto nos tiene la información de Cruz Azul. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Cruz Azul empieza a preparar el Apertura 2025 de la Liga MX y Nicolás Larcamón será su nuevo entrenador. Después de que la máquina pagara la cláusula de rescisión del argentino a Necaxa por una cifra de $3 millones, y así lo confirmó Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul.
Le mostramos qué queremos en Cruz Azul. De hecho, desde un inicio pensamos en un equipo que sea pues protagonista, que achique, que tenga un nuevo modelo de juego, que guste a la afición, que guste a todos los que disfrutan del fútbol. y hemos buscado ese tipo de perfil en el entrenador y que se acople al perfil de jugadores que tenemos como tal. Entonces, vimos en Nicolás pues esas cualidades, esas características, es lo que nos llevó a tomar la decisión por Nicolás.
En las renovaciones de contrato de Charlie Rodríguez y Eric Lira, de esto comentó el directivo celeste.
Con ellos tuvimos bastantes reuniones, con ellos y con sus representantes. Ya están acordados pues las condiciones con las cuales renovaríamos el contrato. Ahorita se fueron a la selección, pero hemos tenido constante comunicación con ellos. Están muy contentos en el club. Yo creo que, como bien lo comentamos ahorita en esta presentación, es una empresa que muestra una gran familia, que se vive en comunión y que los jugadores pues se van muy contentos y están muy contentos en el participar y en el formar parte de este gran equipo y de esta gran familia. Entonces, en pocas palabras, ya está todo cerrado, ya nada más es firmar los contratos.
Y sobre las negociaciones por el serbio Luka Jovic y el argentino José Paradela, esto comentó Velázquez.
Creo que cualquier equipo lo quisiera, o sea, sí hemos tenido acercamientos, pero bueno, esto que vaya madurando en estos días, esperemos que se incorpore a Cruz Azul. Esperemos se den las cosas.
Gracias, ¿cómo gracias. José Paradela, ¿cómo ve el tema?
Bueno, nos encanta cómo juega, pero bueno, eso lo vamos a ver en los próximos días. Y si llegamos a un acuerdo con Necaxa, pues adelante.
Parte de lo que comentó Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul en La Noria, donde se presentó a un nuevo patrocinador para el conjunto de la máquina, destacar que a partir del 18 de junio, Nicolás Larcamón comenzará a trabajar con el primer equipo. Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Una familia, Cruz Azul es una familia disfuncional, ¿no?
Bastante.
Oye, porque
me acordé del Padrino.
Claro,
sí, yo también. De Don Corleone, ¿eh?
Pero en una familia no corres a tu técnico como lo corrieron, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. Oye, lo que es el fútbol, ¿no? Hace algunos meses la gente de Cruz Azul se quejaba de que su técnico pues se lo había arrebatado el equipo del Porto, ¿no? Martín Anselmi se había ido al Porto pagando la cláusula de salida. Ahora le hacen lo mismo exactamente a Necaxa. Igualito.
Sí, 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 de acuerdo. Y además, todo esto que se fue dando a conocer después, porque aparentemente Anselmi se había arreglado desde noviembre del año pasado. Y después trascendió que no, nadie sabía cómo se nos fue. Y luego se dijo que Iván Alonso sí sabía de este tema. No sé si es que el Porto ya pagó la cláusula de rescisión de contrato, que era por ahí $4 millones. ¿Ya la pagaron? Pero bueno, pues entonces de ahí salió para pagarle a Larcamón, que no me queda la menor duda, es un muy buen técnico. Inclusive ha demostrado que con planteles cortitos, como es el caso de Puebla, el caso de Necaxa, le saca agua a las piedras. Y ojalá le vaya bien por la afición también del equipo de Cruz Azul. Y sobre lo de Vicente Sánchez, pues sí, creo que se cometió una injusticia. Decía Velázquez que tiene las puertas abiertas, pues claro, las tiene tan abiertas que lo echaron. Pero bueno, pues vamos a ver, ojalá encuentre trabajo pronto Vicente Sánchez, que es un muy buen técnico.
Deportivamente es una decisión arriesgada, ¿no? Porque venías con un técnico que hizo muy buen trabajo, que llegó a la semifinal de la Liga, que ganó la CONCACAF, y económicamente, pues te va a costar cuando menos $4 millones más traer al Arcamón, porque cuesta 3 millones o costó 3 millones pagarle a Necaxa la cláusula de rescisión, y yo calculo cuando menos un milloncito más que gane el Arcamón a lo que podría ganar Vicente Sánchez, ¿no? O sea que son cuando menos 4 millones más el traer al Arcamón, más el riesgo de ver si te funciona deportivamente, que es un muy buen técnico, pero nunca sabes qué tal puede cuajar en tu equipo, ¿no?
Sí, mira, yo entiendo perfectamente que con esto de las cláusulas de rescisión, pues puedas tú hacer uso de ellas y que me guste ese jugador, me guste ese técnico, pago la cláusula y que se venga. Esto entra entre los reglamentos. Pero a ver, en el caso del Arcamón, yo sabes qué les digo, yo no entiendo. Este técnico venía, es para mí también un buen técnico, pero venía a fracasar en Brasil, ¿eh? Uh-huh. Venía a fracasar en Brasil y en Argentina. Y bueno, aquí le abre las puertas el Necaxa. Yo pienso que la postura del Arcamón tendría que haber sido, en este momento no salgo del Necaxa. Aquí me abrieron, aquí me recibieron, no los voy a abandonar. Pero él prefirió salir. Y sí me atrevo a decir que no va a ser, no sé en la liguilla, pero en puntos ni remotamente va a ser los que hizo Vicente Sánchez. Y se acuerdan de mí.
Sí, es, no sé, ponerse en los zapatos del Arcamón. Sí está la parte ética y lo que mencionas del equipo que te volvió a traer al fútbol de México. Pero otra parte está el dejar ir una oportunidad de dirigir uno de los equipos más importantes de México y seguramente ganando más dinero. Entonces sí, la decisión del Arcamón yo creo que no fue nada fácil, pero pues yo creo que la hubieran tomado más de uno.
Sí, aunque probablemente le hubiera llegado en algún momento, ¿no? Me parece, ¿no?
Es que a veces el camión pasa una vez. Bueno, nada más.
Concedo. Pero sí, es una decisión arriesgada la de Cruz Azul. Y yo insisto, y me parece que vamos a ver cuando menos unas 4 o 5 contrataciones en Cruz Azul. Van a moverle un poquito al equipo, porque la manera de operar de Iván Alonso es contratando muchos jugadores,
¿no? Y lo del Arcamón ojalá le vaya bien, ¿no? Uh-huh. Que le vaya bien al Cruz Azul también, sobre todo por sus aficionados, porque yo siempre insisto mucho en los aficionados del Cruz Azul, ¿no? Que son gente que se le entregan a su equipo y la verdad, pues en la historia han sido pocos correspondidos, ¿no?
Oye, rapidísimo un dato, una encuesta de consulta Mitofsky que salió publicada hoy, le saca 11% Cruz Azul a Pumas. Cruz Azul es el tercer lugar en preferencia de la afición, pero le saca 11% a Pumas.
Pero te digo una cosa, si sigue así Pumas le va a sacar el 20%.
Pero de verdad, a mí me pareció increíble.
Es que Pumas se ha caído.
Sí, sí.
Y Cruz Azul, los últimos años, hay que recordar que fue campeón no hace mucho tiempo. Y bueno, con Anselmi caminó en puntos bien, con Vicente Sánchez bien. La vara para el Arcamón está muy alta, ¿eh? Uh-huh. Muy, muy alta. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania, donde el Bayern Múnich comienza a mover sus fichas para la siguiente temporada y estaría buscando la llegada del delantero español Nico Williams, quien actualmente es jugador del Athletic de Bilbao, donde la directiva alemana ya ha tenido un par de reuniones con el entorno de Williams, y el plan del Bayern sería pagar la cláusula de rescisión del español, que tiene un valor de 58 millones de euros. Volamos a Polonia porque el técnico Michal Probierz dejó su cargo al frente de la selección polaca después de 2 años en el mismo. La salida del entrenador se da después de la polémica que tuvo con Robert Lewandowski, quien aseguró que no volvería a la selección mientras Probierz estuviera al frente. Esto luego de que el delantero del Barcelona se le fuera retirada la cinta de capitán para dársela a Piotr Zielinski. Llegamos a Italia, donde el Napoli hizo oficial la llegada de Kevin De Bruyne al actual campeón de la Serie A, donde el mediocampista belga firmará por 3 temporadas y llega como agente libre después de su exitoso paso con el Manchester City, club en el que se convirtió en el máximo asistidor de la historia y consiguió 12 títulos, incluyendo la primera Champions League para los ingleses. Cerramos en España porque Trent Alexander-Arnold dio sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid. Esto durante su presentación con el club merengue este mismo día.
Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a los madridistas. Pero soy consciente de que jugar por Real Madrid es una gran responsabilidad, pero estoy listo para darlo todo por el equipo y los madridistas. Gracias y a la Madrid.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
En Necaxa también hubo movimientos. Pedro Reyes en Aguascalientes.
Amigos de la Fórmula E, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, Pedro Reyes. Y es que tenemos humo blanco en Club Necaxa. Pues Fernando Gago firmó con los Rayos de Necaxa. Y en conferencia de prensa, en esta presentación, cuestionamos primeramente al director técnico, pues qué elementos veremos, o más bien, si es que veremos algún elemento de los que dirigió Boca Juniors. Por ahí está Belmonte, que ya estuvo en Toluca, Palacios. Y al profesor José Hanan cuestionamos el tema de qué tan complejo es planear con un director técnico nuevo cuando no tienes pensado cambiar de timonel. Pues sabemos que el Arcamón irá rumbo Cruz Azul. Aquí sus declaraciones.
Nosotros como club tenemos la responsabilidad de tomar la mejor decisión en pro del proyecto deportivo. No nos basamos en chismes, en cosas que pasaron o que no pasaron aquí. Eso a nosotros como club, la verdad que no nos corresponde y no nos compete. A nosotros nos compete traer a la persona mejor capacitada, que pueda conocer y entender de mejor manera el proyecto y que nos pueda llegar al siguiente nivel, que es lo que aspiramos.
Saber también y agradecer la posibilidad de que me dieron para volver a dirigir otra vez un equipo en México. Fueron negociaciones fáciles durante esta semana, así que muy contento de estar acá y disfrutando mucho este momento y con mucha ilusión para lo que viene. No lo veo como crítica, sino como algo positivo también, algo positivo de tratar de volver. Me abrieron de vuelta las puertas a una situación donde no quedaba clara la situación porque había una sola versión, y lo vuelvo a decir, ya la aclaré la versión y está claro, y fue así. Yo no trato de mentir. El que no me quiera creer no me va a creer. Yo recibí un llamado el día martes. Yo el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. Y quiero también dejarlo cerrado el tema en Chivas en la parte anterior, y la he rechazado, la he tenido y la he rechazado. Y me tocó la posibilidad de dirigir el club donde me vio crecer, donde yo lo hablé con el sentimiento, y desde el sentimiento a veces es muy, muy difícil pensarlo o sentirlo, que tomo una decisión, y esto es claro, y por favor les pido, obviamente que algunos me van a creer, otros no me van a creer, y esto fue así.
Para Fórmula E reportó Pedro Reyes.
El que quiera creerme, que me cree, el que no, no, apúntame los de no. Por lo pronto.
Podemos hacer una votación aquí y sí, en la cabina de producción, y creo que pierde por pero default.
Pobre. Sí, no sé por qué sentía que estaba hablando Pinocho.
Bueno, ojalá le vaya bien. Ahora, como técnico en Boca, no está haciendo mal papel en el torneo. Lo que pasa es que no calificó a la Libertadores y perdió con River y adiós. Y aquí en México con Chivas, sin hacer un gran trabajo, estaba haciendo un buen trabajo. Y bueno, pues ojalá le vaya bien en Necaxa, ¿no?
Un torneo con Chivas anduvo bastante bien, Chivas, me parece. Lo que sí es que la presión de dirigir a Chivas, la presión mediática y la presión de dirigir a Boca, ahora llegas a Necaxa y es otro boleto completamente, ¿no? Puedes trabajar con mucho más tranquilidad de la presión que tenías en Chivas y en Boca.
Sí, ahora
mucho.
Hay que recordar que Necaxa tuvo una muy buena campaña. Necaxa, como decía el otro día Enrique, estuvo fuera por un error arbitral, pero Necaxa tuvo una gran campaña. También aquí me parece que la vara está un poco alta. Y si logran vender a Paradela, que nos dicen que su cláusula de rescisión es de 12 millones de dólares, si sale del equipo, bueno, pues entonces sería otro golpe fuerte para el Necaxa, ¿no?
Sí, desde luego, quinto lugar en el torneo anterior. Estoy de acuerdo que el nivel de exigencia es menor, pero también es una realidad que la gente estará comparando su trabajo, el trabajo de Gago, con respecto a lo que se hizo anteriormente, porque Necaxa ya modificó un poquito su modelo de negocio, que anteriormente era vender y vender y vender, y ahora pues se están arropando un poquito más, aunque mencionas puede salir esta negociación, que además le daría mucho dinero a Necaxa.
Oye, Paradela es tu mejor jugador, sin duda, ¿no? Pero 12 millones de dólares lo vendes seguro, que se vaya seguro, te traes 3 de 4... y haces más fuerte tu plantilla, ¿no?
Sí, yo la verdad, hasta por menos. En fin, vámonos con Humberto Barrera a Los Ángeles. ¿Qué pasa con la selección mexicana de Los Ángeles? Humberto Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Edardo, un saludo efectivamente desde aquí, desde la ciudad conflictiva de Los Ángeles, California. Y es que, bueno, ya la selección llegó el día de ayer, tomaron descanso y a dormir. Hoy por la mañana entrenaron, pero a puerta cerrada, y es que atenderán hasta a los medios, pues el día de mañana a partir de las 10 de la mañana que entrenan en el Dignity Health Sport Park, en donde juega el Galaxy de Los Ángeles, y posteriormente ya por la tarde desde el estadio SoFi, pues habrá conferencia de prensa con el director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, y algunos jugadores, Raúl, y bueno, pues todo pinta que para mañana será el día de medios para este inicio del torneo de la Copa de Oro de Selecciones, Raúl, y pues aquí la situación pues continúa complicada.
Oye, dos preguntas, hablando de la situación complicada, ayer veíamos que en el partido de básquetbol entre Indiana y Oklahoma en Indianápolis aparecieron gente protestando allá afuera del estadio. ¿Se prevé que para mañana vaya a haber protestas afuera del estadio?
Seguramente sí, Raúl. De hecho, también mañana regresan los Dodgers aquí a Los Ángeles contra San Francisco. Seguramente va a haber manifestaciones a las afueras o no sabemos si dentro del estadio, porque la situación de veras, Raúl, es impresionante. Hoy por la mañana andábamos pues rondando las calles de la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de la costura, en el centro de Los Ángeles. No hay gente, los negocios están cerrados. En la centro de abastos tampoco hay gente, cerrado. Hay mucha gente con mucho temor, así es que yo creo que las protestas, como en el centro de Los Ángeles, continúan, se darán expresar en estos centros deportivos seguramente también, Raúl.
La entrada pues no será tan buena, pienso, ¿no?
No, definitivamente que no, Raúl, porque pues la gente realmente está asustada. Y pues sí, hay que mencionar que también pues el boletaje, que iba bien, pues como que se alentó. Incluso ya las mismas personas ya pusieron en las redes sociales sus boletos a la venta porque no quieren arriesgarse, definitivamente, Raúl, así como está la situación.
Humberto, buenas tardes. El partido está programado hora local el sábado a las 7 de la noche y mi pregunta va relacionada con, ¿se mantiene el toque de queda en Los Ángeles?
Se mantiene el toque de queda efectivamente, Enrique, a partir de las 8 de la noche, pero este solamente es al alrededor del centro de Los Ángeles, una milla alrededor del centro de la alcaldesa, de la alcaldía de Los Ángeles, y en donde está el centro de detención de migración, solamente ahí. Sin embargo, pues en aquella área, pues sabemos que está un poco retirado y no está dentro del perímetro de esta ciudad del centro de Los Ángeles. Y pues de todas maneras, Enrique, la verdad que la comunidad migrante está bastante asustada, las familias, los niños, por supuesto. Ahorita pues ya se graduaron, incluso hasta había patrullas de inmigración afuera de las escuelas, que las escuelas tuvieron que sacar a la policía a su policía, es policía escolar, para precisamente proteger a los alumnos de que fueran acosados por estas fuerzas federales.
Gracias, Humberto, un abrazo y cuídate, tú que andas cerca de toda esta actividad que desafortunadamente está sucediendo en Los Ángeles. Regresamos, no se vaya.
Las grandes personalidades del deporte, Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo, solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis del torneo de Stuttgart, el alemán Justin Hengel avanzó a los cuartos de final tras eliminar al estadounidense Alex Michelsen en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4, y se enfrentará con el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien venció al francés Giovanni Mpetsi-Perricard en dos sets de 6-4 y 6-4. En la otra llave, el estadounidense Brandon Nakashima eliminó a su compatriota Lerner Tien en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3, y se enfrentará con el alemán Alexander Zverev, quien eliminó a Corentin Moutet en dos sets por parciales de 6-2 y 7-6. En el atletismo, la jalisciense Citlali Moscote arrojó positivo de dopaje por una prueba realizada el pasado 3 de febrero en España durante la carrera 10 kilómetros de Valencia, que se realizó el 12 de enero de 2025. En su prueba hubo detección de octodrina, por lo que recibe una suspensión de 3 años por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo. Su entrenador, Cristóbal Ortega, se deslindó de dicha responsabilidad, dejándosela a la atleta mexicana. El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, señaló que la sanción no será para su equipo, será exclusivamente para la atleta. Y el español Rafael Nadal participó en el torneo de golf de Battle of Stars a beneficio en Mallorca, donde aprovechó para hablar ante los medios sobre la obtención del título de Carlos Alcaraz en Roland Garros.
Eso ya tiene capacidad de pensar en mí, en ese momento ya es la bomba, ¿no? O sea que nada, muy, muy contento por él, realmente fue una final espectacular, muy emocionante y bueno, al final pues terminar con la copa en sus brazos después de haber estado tanto tiempo tan cerca de que se la llevara Jannik, pues la verdad que muy, muy contento por él, sinceramente fue un partido creo que para la historia y bueno, también sintiéndolo por Jannik, porque creo que a pesar de lo duro que fue el partido para él, mantuvo una actitud impecable de buen comportamiento.
Aparte de buen tenista, siempre como caballero Rafael Nadal, ¿eh?
Sí, 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 además sin escándalos, sin declaraciones absurdas. Sí. Gran, gran jugador y bueno, pues seguramente se va a manejar fuera de la cancha como lo ha hecho Roger Federer, ¿no?
Seguro, y lo que dice Nadal de Sinner, se nos olvidó platicarlo el lunes. Hubo un par de pelotas que el juez marcó fuera, tiros de Alcaraz, y Sinner le dijo al juez de silla, fueron buenas. Que no lo hace cualquiera.
¿Eh? No.
No lo hace cualquiera, y en ese juego menos, ¿no?
No, claro.
Sí, por supuesto. Pues, para reconocerle esos dos detalles a Sinner. Bueno, ayer juego número 3 en las finales de la NBA, Indiana le gana 116 a 107 al equipo Oklahoma City. Indiana toma la ventaja de 2-1 en esta serie. Indiana que no perdía partidos consecutivos, no pierde partidos consecutivos desde marzo. Cuando pierde un partido, lo gana en la siguiente ocasión. Y por lo pronto tienen marca de 10-0 en ese departamento. Ayer muy importante lo que hace Indiana, sobre todo con su banca en la primera parte, porque fueron 30 puntos de jugadores viniendo de la banca. Principalmente lo que hace Maturin, que tiene 27 puntos en tan solo 22 minutos en la duela. En tiros de campo se fue con 9 de 12. Pascal Siakam tiene 21 puntos. Tyrese Haliburton tiene no solamente 22 puntos, sino que también tiene una buena cantidad de asistencias. Y del otro lado, Jalen Williams tiene 26. Shaiyus Alexander tiene en el partido del día de ayer 24. Y Chad Holmgren tiene 20. De hecho, fueron 6 jugadores de Oklahoma City con por lo menos 20 unidades. Y bueno, pues finalmente lo que más llama la atención también es el hecho de que Gilles Alexander tiene 6 entregas de balón, lo cual se redunda en puntos del equipo de Indiana, que pues hay que señalarlo, estaban esperaron 25 años para tener un partido de finales en su duela. La última ocasión que habían tenido unas finales había sido en el 2000 en contra de los Lakers, serie que por cierto perdieron. Y quien se ha convertido también en un talismán es Caitlin Clark, esta extraordinaria jugadora que es ahora el rostro de la WNBA, que juega para el Fever de Indiana. Cuando ella va a la duela para ver en esta postemporada a los Pacers, tiene marca de 8 ganados y 0 perdidos.
Ah, caray.
Incluyendo, desde luego, el partido del día de ayer. Así que Indiana no era favorito, sigue sin ser favorito, pero es un equipo del cual se puede esperar cualquier cosa. Partido número 4 mañana.
Mañana. El partido fue muy bueno, ¿eh?
Buenísimo.
Sí, muy bueno. Sí. Qué buenos faltando equipos. 3 minutos por ahí, hasta un poquito menos, 2 minutos y medio, 3 minutos. El partido estaba para cualquier lado, ¿eh? Pero ahí Indiana lo hizo muy bien. Muy bien.
Sí, oye, Enrique, te tengo una pregunta rapidísima. Cuando el equipo local pierde el balón, se empieza a oír defense, defense. ¿Son los aficionados o es el sonido local que pone, o los dos?
Son los dos.
Porque me parece una locura que cada vez que tiene el balón el equipo visitante, se pongan a gritar de esa manera y gritan todo el partido, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, en Indiana, bueno, como también en Oklahoma, es un ambiente muchas veces como colegial, porque inclusive ves a los aficionados con el color de una sola playera, ¿no? Entonces es muy emocionante.
¿Qué decías? Que puntuales para entrar siempre,
¿no? No, es que me parece increíble que lo griten siempre. 150 veces en el partido, ¿no?
Sí, 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 es realmente impresionante. Y es una serie final, vamos a decir, sin el star power, no tiene la gran estrella, pero la serie va calentando, ¿no? Y pues por lo menos se va a ir a 5 juegos, pero creo que podría ser 6 partidos. Bueno, a partir de mañana, el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, habrá actividad de la serie NASCAR en nuestro país. Mañana corre la NASCAR México, su carrera como tal. El sábado es la Xfinity, que es la segunda categoría de NASCAR. El domingo es la categoría estelar, la NASCAR Cup. Y para que nos platique un poco más acerca de esto, tenemos a Betsabe justamente en el Autódromo. Betsabe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Saludos amigos de Fórmula Deportes, todo listo para la NASCAR Cup en México y este México City Weekend en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Este viernes el piloto regiomontano Daniel Suárez ofreció su última conferencia de prensa ante los medios y habló precisamente sobre sus expectativas para este fin de semana. Y grabó nada más el...
Bueno, pues un momento más vamos a escuchar a Daniel Suárez, suponemos. Dani Suárez, que es una historia interesante, si no la conocen, pero bueno, pues su esposa, hija de Nelson Piquet, y otra hija de Nelson Piquet es la pareja de Max Verstappen. Así que son, ¿cómo viene siendo el asunto? Con cuños, ¿verdad?
Vienen siendo con cuños.
Sí, sí, sí. Y dice además Dani Suárez que pues las charlas evidentemente son de automovilismo y que, bueno, pues infinidad de anécdotas.
Es que también un hijo de Piquet es piloto, ¿no?
Sí, también, exactamente. Pero bueno, pues habrá que seguir a Dani Suárez, que él ya ganó la segunda categoría de NASCAR, la Xfinity en su momento, y que además es el único mexicano que ha ganado una carrera de la NASCAR Cup. Ojalá tenga buena suerte. ¿Tendremos a Dani Suárez?
Estaba teniendo a los mariachis.
Sí, perfecto. Bueno, pues ya nada, se acomoda el DC de la DESA y vamos con Dani Suárez.
Pero, qué bueno, pues, la verdad que para las fiestas y todo lo que se hace previo a las carreras, se hace muy bien en México todo eso.
Bueno, el gran premio de la Fórmula 1, año con año están nominado en varias categorías y ganando también, ¿no? Realmente es una gran fiesta y una gran organización la que se vive cuando se presenta el gran premio de la Ciudad de México.
Este evento que es muy ya lo habíamos comentado, pero en Estados Unidos tiene un auditorio muy grande la NASCAR.
Exactamente, una gran tradición. Son autos que pues tienen también una gran velocidad. Estamos acostumbrados, el margen es mínimo de error. Y también muchas veces las normas son un tanto laxas y se presentan muchos choques, unas enormes carambolas, pero es muy, muy emocionante. Bueno, ya está el sonido de Dani Suárez.
Muy preparado, no solamente físicamente, mentalmente, mi equipo está listo, estamos listos. O sea, el momento, sinceramente, no es perfecto para mí. A pesar de que no hemos ganado este año, en las últimas 2-3 semanas hemos encontrado buenas cosas en velocidad. No han sido circuitos, han sido óvalos, pero creo que algunas de esas cosas se van a poder reflejar en los circuitos y me siento listo.
Asimismo, reconoció la ventana internacional que tendrán los pilotos nacionales de NASCAR México al ser antesala del evento.
Esto es algo grandísimo para la NASCAR México porque yo estaba en esa posición y yo sé lo importante que va a ser para todos estos pilotos tener una buena actuación este fin de semana. En mi opinión, esta debe de ser la carrera más importante para todos ellos, especialmente para los pilotos que quieren crecer y tener alguna esperanza algún día llegar a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. De la forma que yo lo veo, si hay un piloto de NASCAR México este fin de semana que domina, estoy seguro que los dueños de los equipos de Cup Series, la gente de NASCAR van a estar preguntando, ¿quién es este chavo?
Las actividades en pista comienzan mañana viernes con las primeras rondas de prácticas a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. La serie NASCAR Xfinity tendrá sus prácticas a las 12 del día y a la 1:30 de la tarde, donde también estará participando Daniel Suárez. Y la NASCAR México tendrá su clasificación a las 9 de la mañana y la primer carrera a las 2:30 de la tarde.
Reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Habrá que seguir la NASCAR. Y bueno, también dentro del béisbol de Grandes Ligas habrá que acostumbrarse al nombre de Marcelo Mayer. Es un infielder de los Medias Rojas de Boston. Sus papás de Nogales. Él nació en Chula Vista, en los Estados Unidos. Y bueno, ayer conecta par de cuadrangulares. Ya lleva 3. Acaba de subir al béisbol de las mayores. Y Boston se impone 4-3 al equipo de las Rayas de Tampa Bay.
¿Cómo se llama?
Marcelo Mayer.
Marcelo Mayer.
Para Boston
juega. Hay que seguirlo. Sí, para Medias Rojas de Boston. Infielder, sensacional. Cada vez hay más bateadores, ¿no? Lo que está haciendo Aranda, lo que está haciendo Kirk, lo que está haciendo Paredes, sensacional.
No se vaya, regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Mazatlán FC porque anunció la salida de Rodolfo Pizarro después de haber concluido su contrato. El mexicano de 31 años disputó 23 encuentros con los sinaloenses y su futuro estará con los Bravos de Juárez. El conjunto de las Águilas del América cedió hasta el mes de julio a Jairo del Rosun con Los Ángeles FC. El neerlandés tiene la opción de compra. Así también el conjunto azulcrema anunció los préstamos de Esteban Lozano, Miguel Ramírez y Walter Portales. Los 3 canteranos jugarán en Puebla. En el Guadalajara, Richard Ledesma presentó los exámenes físicos y médicos. El exjugador del PSV estaría firmando por 4 años con el Rebaño Sagrado. Terminamos con Pachuca porque Avilés Hurtado está de regreso en la Bella Irosa, después de terminar contrato con Juárez. Así también Sebastián Jurado se convierte en refuerzo para los Tuzos de cara al Mundial de Clubes. Cabe mencionar que la afición hidalguense despidió a su equipo en el Estadio Hidalgo, previo a su participación del torneo de la FIFA en Estados Unidos.
Vámonos a España con Dani Gironès. Ya está la final del ascenso del playoff en España, el Oviedo contra el Mirandés, uno de ellos llegará a Primera División. Adelante, Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. El Mirandés y el Oviedo se disputarán la gran final del playoff de ascenso a Primera División Española. La final se disputará el 15 de junio, partido de ida, en el Estadio Municipal de Anduba, donde va de local el Mirandés, y el de vuelta en el Carlos Tartiere de Oviedo, el día 21 a las 9 de la noche, hora española. Hoy el Mirandés ha ganado 4-1 al histórico Racing de Santander, y así disputará la gran final frente al Oviedo del Grupo Pachuca, un Oviedo comandado por su entrenador Paunovic y con estrellas veteranas como Santi Cazorla, de 40 años, Dani Calvo, Pomares o Nacho Vidal. Y el interés de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, es doble. Primero, tener al Oviedo jugando la temporada que viene en estadios como el Camp Nou o el Bernabéu. Y segundo, por la inyección económica que recaería en las arcas del club. Nada más y nada menos que 50 millones de euros por derechos de televisión y por el ascenso. El interés va a ser máximo, entre otras cosas porque igual podríamos ver la temporada que viene algún mexicano en Primera División. Desde España, Daniel Gironès.
50 millones de euros.
Por subir. No, por derechos de televisión.
Sí, por eso nada más por derechos de televisión. Ahorita saco la cuenta porque nunca he hecho esa cuenta.
Oye, bueno, hoy 4-1 gana el Mirandés. 1-1 terminó el primer tiempo y en 7 minutos hizo 3 goles el Mirandés, algunos de ellos con un poco de fortuna, y se mete en la final para jugar contra el Oviedo. Oviedo contra Mirandés. El Oviedo es de 1926, está a punto de cumplir el centenario. El Oviedo es un equipo, los dos, bueno, son añejos. El Oviedo es un equipo de mucha tradición. El Carlos Tartiere del Oviedo es un estadio para 33,000 espectadores. Es un equipo que ya ha estado en primera división, que lleva un buen rato en segunda sin poder subir, pero es un equipo mucho más conocido y mucho más reconocido que el Club Deportivo Mirandés. El Club Deportivo Mirandés es un equipo de 1927 de la provincia de Ebro, Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Miranda de Ebro es una ciudad de 36,000 habitantes. 36,000 habitantes. El estadio del Mirandés es el estadio Anduba, 5,750 habitantes. Es un estadio...
Aficionados, no espectadores.
Aficionados, perdón. Es un estadio chiquitito. Chiquitito, ¿no?
La gente que nos sigue en la televisión ahí ve, pareciera... Pues lo digo con todo respeto, pero estadio de estos antiguos de madera, ¿no? Este no es de madera, pero muy chiquito de ese tipo.
Bueno, y el tema va porque en la mejor, una de las mejores ligas del mundo, un estadio de 5,700 personas, un equipo que tiene presupuesto de 14 millones de euros al año entre toda su plantilla, tiene la posibilidad de subir a primera división, ¿no? Y aquí en México se les ocurrió poner estadios de 20,000 aficionados.
Mínimo.
Entre otras tantas cosas, para entorpecer que los equipos pudieran ascender a primera división,
¿no? La ciudad tiene 36,000 habitantes. O sea, aquí en México no podría competir ni en expansión, para que vean cómo estamos, ¿no? Allá se fijan en la calidad del fútbol y en el aspecto económico, pero en el aspecto económico te ayudan también, no te la quitan como aquí, ¿no?
Claro, y bueno, lo que pasa es que ponen requisitos simplemente para que no suban los equipos a la primera división, pero sí me parece, es otro motivo de vergüenza y de molestia y de coraje de por qué mataron la Liga de Ascenso, porque pues simplemente nadie va a subir. Nadie va a subir.
Y si llega a subir el Mirandés, pues lo más lógico sería que estuviera entre los candidatos para volver a bajar, ¿no?
Sí.
Porque así pasa en todas las ligas del mundo, ¿no?
Sí, claro.
Así pasa. De eso se trata la competencia y de eso se trata el deporte. Pero bueno, va a ser una locura, sin duda, el domingo el partido en Miranda de Ebro y el próximo sábado en Oviedo también va a ser la locura.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Me dijeron que podrían aumentarle el aforo de su estadio a 15,000. O sea, tampoco tendría cabida para el fútbol mexicano, ¿no? Y del otro lado está el Carlos Tartiere, que es el estadio, el nuevo Carlos Tartiere, que el anterior fue mundialista, y es un estadio para 30,000 personas, muy bueno. Bueno, Oviedo es una ciudad muy bonita, Oviedo es la capital de Asturias, pero vean los enfrentamientos, ¿no?, que se dan en el fútbol en España y en todo el mundo, menos aquí, ¿no?
Claro, pues lo que quiere ver uno es competencia, que exista justicia deportiva. Y además yo no sé por qué en la Liga MX quieren para estadios de 20,000 personas, por lo menos, si es que hay muchos equipos que en promedio la asistencia por partido es inferior a las 15,000 personas. O sea, no tiene razón de ser. Y por otro lado, vamos a hacer un repaso de los equipos de la Liga MX, la primera división. ¿Cuántos llegaron vía ascenso?
No, hombre, una gran cantidad.
Enorme cantidad de equipos. Entonces, bueno, es...
No, ridículo. Lo hacen, como tú dices, para que no haya ascenso, ¿no? Ponen esto y luego salen con su batea de babas a decir, no, ahí está el ascenso, ahí está, pero no cumplen los requisitos, o sea... La verdad es una risa, mejor que ya no comente nada y que no haga nada, porque esto sigue creciendo, lo de los equipos de expansión quieren llegar hasta donde se pueda para tratar de ascender, ¿eh?
Es que como debe ser, yo espero realmente que equipos de la primera división de la Liga MX se sumen a estos equipos de la expansión para hacer realmente más fuerza y que pueda prosperar el hecho de algo que debe de existir, ¿no? Simplemente por la competencia, por promover el deporte, porque en otras ciudades exista el fútbol de primera división. Ojalá vaya creciendo y siga aumentando esta voluntad y esta presión de todos los equipos, ¿no?
Bueno, antes de que nos gane el tiempo, el Inter de Milán, el rival del Inter de Miami, el Paris Saint-Germain, son algunos de los equipos, el Monterrey, Pachuca salió ya también, son algunos de los equipos que ya están en Estados Unidos para el Mundial de Clubes. A ver cómo va el Mundial de Clubes, la venta va muy baja. Ayer nos comentaba Enrique que bajaron los precios de los boletos y también existe el temor de que se presenten protestas afuera de los estadios, ¿no?
Sí, porque hemos hablado mucho del partido de México contra Dominicana, que es el sábado, que va a ser en Inglewood, que es un suburbio de Los Ángeles, y el partido de Paris Saint-Germain contra Atlético de Madrid, ese es en Pasadena, que también está pegadito a Los Ángeles, independientemente de la enorme cantidad de protestas que se espera que se den el sábado, porque es el Día de la Bandera de Estados Unidos y porque es el cumpleaños de Donald Trump.
Sí. Ojalá no pase nada, ¿no?
Yo no le regalaba nada, pero en fin, así están las cosas con el Mundial de Clubes, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Es muy difícil, muy complicado señalar un favorito en el Mundial de Clubes. ¿Por qué? Por la fecha en que se juega. A ver, el Madrid tendría que ser uno de los favoritos. El Madrid viene de empezar a trabajar con Xavi Alonso apenas. El Paris Saint-Germain tiene que ser otro favorito. El Paris Saint-Germain acaba de terminar su torneo, no tuvieron ni vacaciones. A mí me da la impresión de que en el continente americano estamos ilusionados por el Mundial de Clubes, y en Europa dicen, nos estorba el Mundial de Clubes. No lo dicen abiertamente, pero eso me parece que es lo que está sucediendo,
¿eh? Sí, la verdad que no lo vamos a saber hasta que empiece y veamos la seriedad que le dan estos equipos, ¿no? Pero si me dices, oye, si haces una lista, pues tienes que meter al Paris Saint-Germain, tienes que meter al Manchester City, tienes que meter al Real Madrid. No sé si algún brasileño les pueda toser, ¿no? Y vaya a competirles, pero por ahí tendría que estar, ¿no?
Sí,
no hay más, ¿no?
Sí, de este lado del charco, seguramente algún equipo de los brasileños, porque Boca y River no pasan por buen camino. A ver cómo va Monterrey y Pachuca para este encuentro. Pero Monterrey y Pachuca, por ejemplo, al nivel de Boca y River están al mismo nivel, ¿eh? Y te digo, por allá está un poquito mejor.
Sí, y de llamar la atención que la MLS tiene 3 equipos, el Inter de Miami, el Seattle Sounders y el LAFC. México tiene solamente a 2. Y que, por cierto, con el LAFC va a ir Dil Rosun,
sí,
como refuerzo.
Qué afortunados, ¿no? Qué bárbaros. <Sí. risa> No, bueno, pues vamos a ver.
Oye, cuando llegó Dil Rosun pintaba para mejores cosas, sí, de lo que terminó siendo, la verdad, ¿eh?
Te voy a decir como decía un masajista del equipo de Zacatepec, el Filos Monreal, que fue un masajista muy famoso, te decía, mira qué bien pintaba, pero se le rompió la brocha. Y eso le pasó a este hombre. Dio algunos buenos partidos, metió un golazo un día.
Sí, sí, al principio anduvo bien, ¿no?
A ver cómo le va. Por lo pronto juega con Los Ángeles y tiene opción a compra el equipo de Los Ángeles. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.